Antes nombraba a don Álvaro Nadal Belda, el señor Reyero, sabiendo como sabe que es secretario de Empleo y Economía del Partido Popular, uno de los hombres fuertes del área que coordina Cristóbal Montoro, y uno de los llamados. No sabemos si tocados por el dedo de la gracia, sí, pero sí uno de los llamados a muchas cosas. De momento está desarrollando algunos trabajos precisamente dentro de su partido, dentro de este proceso de traslado de un gobierno a otro, etcétera, etcétera. Señor Nadal, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, don Álvaro? Claro, yo le tengo que preguntar, a usted le dará la risa floja, seguramente, pero... le tengo que preguntar, ¿va usted a ser uno de los llamados?
Bueno, ya ustedes se lo están comentando, hoy se abre el baile, pero está claro que el vals conmigo no empieza, porque eso será otras personas que tienen más experiencia y más tiempo en el Parlamento.
Bueno, usted me... después de la cumbre de la Unión Europea, ¿usted se atreve a vaticinar si hoy la respuesta financiera en inversión, en bolsas, en primas de riesgo, es entusiasta, moderada o indiferente?
Pues es difícil, porque los mercados reaccionan muy a corto plazo, pero luego las tendencias son las que nos sirven, porque lo que aquí importa es que las cosas se vayan tranquilizando los próximos meses. El Consejo Europeo el otro día tuvo movimientos muy importantes, hubo decisiones muy importantes y todavía más fueron las que tomó el Banco Central Europeo, que marcó una línea de actuación muy clara de compromiso con el euro siempre y cuando los Estados miembros hiciesen sus deberes, que es lo que vino a plasmarse en una búsqueda de un cambio de tratado, que al final no pudo ser por la oposición británica, pero sí que por lo menos hubo un acuerdo de que a 26 ese refuerzo de la disciplina y ese refuerzo de la integración europea era un compromiso de todos los firmantes. Ya veremos a ver qué pasa.
¿Usted cree que, como el señor Clegg, que haber tomado esa decisión por parte del señor Cameron, el británico, de desentenderse de estas reformas o de estos tratados, le puede costar verse aislada, empequeñecida Gran Bretaña?
Ya le está pasando al Reino Unido. Evidentemente cada gobierno tiene sus circunstancias. Está claro que el Reino Unido es el país menos europeísta de toda la Unión Europea. Ya en su momento fue polémica la entrada en el euro, la entrada en la Unión Europea. La entrada en el euro nunca ha sido posible por parte de los británicos, ni cuando las cosas iban muy bien para todos. Por lo cual, cada gobierno tiene que elegir lo que considera que es más apropiado para su país. Ahora, se ha quedado muy en evidencia que es uno contra 26, porque el resto de Europa va en una dirección.
¿Y usted cree que ahora mismo Europa refundada, tal y como se ha refundado, queda al menos tranquila durante algún tiempo o es una solución que nos va a dar simplemente unos meses de tranquilidad?
No, tenemos que avanzar mucho más. Cuando en el año 98 los países que decidieron entrar en el euro, los que lo fundaron y el gobierno español de entonces también lo hizo, nos comprometimos, aparte de tener una moneda común para todos, a dos cosas. Una, tener una férrea disciplina presupuestaria, que no se ha cumplido, eso es evidente, y en segundo lugar, a que tener mucha flexibilidad y ser mucho más competitivas en nuestras economías, y eso requiere muchas reformas estructurales que yo creo que prácticamente ningún país ha hecho del todo, y desde luego el nuestro se quedó muy dormido durante estas dos últimas legislaturas. Y esto nos lleva a que ahora mismo o cogemos ese compromiso todos a la vez, o lo hacemos todos a la vez, o el euro no funcionará. Y eso es lo que de alguna manera políticamente se ha visualizado. Ahora queda hacer todas las reformas a niveles nacionales y a nivel continental para que esto pueda funcionar y Europa no se convierta en un continente irrelevante, que desde luego, si no lo hacemos bien, corremos el riesgo de serlo.
Todos los analistas, los últimos en sumarse a la predicción han sido los estudios del BBVA, advierten de que el final del primer trimestre, desde luego el segundo trimestre del próximo año, va a ser un ejemplo claro de recesión económica en España. Así se va a contraer la economía, no solo no vamos a crecer, vamos a disminuir. Además de un aumento del número de parados. Eso no puede ser peor estreno para un gobierno al que se le achaca, se le atribuye que su sola presencia ya de por sí va a calmar un poco las iras ásperas de este tiempo, ¿no? Es decir, ese efecto balsámico no va a existir y desde luego no se va a llegar a tiempo antes de que las primeras medidas, la reforma laboral, las que tomen, sean capaces de doblarle la mano a ese destino que tenemos. Es decir, ¿ustedes cuentan con que van a estrenarse con una economía española en recesión?
El año que viene tiene tintes recesivos, eso es verdad. La herencia que se va a encontrar el próximo gobierno, que se nombrará en 15 días, va a ser probablemente la peor que se haya recibido nunca jamás en España, ya no solo en democracia, probablemente en tiempos anteriores también. Bien, esto era previsible, nadie pensó presentarse a las elecciones sabiendo que esto iba a ser fácil. El hecho de que el nuevo gobierno fuese con una varita mágica a cambiar totalmente las expectativas, pues evidentemente nadie podía pensarlo. Solamente sí que es verdad que había una situación muy explosiva en las expectativas sobre la deuda pública española y sobre la economía española, con unas subidas de los tipos de interés y de los diferenciales extraordinarias, y eso sí se frenó. Probablemente por el resultado electoral, no solo es que ganase el Partido Popular, sino que una mayoría absoluta, lo cual ha dado una señal al mundo entero de que en España hay una voluntad política y una capacidad política de hacer reformas. Eso nos ha, por ejemplo, nos ha diferenciado respecto a Italia, que teniendo un gobierno llamado tecnocrático, que no tiene ese respaldo ni en la Cámara, ni se ha presentado ese gobierno en las elecciones, pues hay más dudas de que este gobierno pueda actuar adecuadamente. Hay mucho trabajo por delante, hay que hacer muchísimas cosas en nuestro país, adaptar nuestro país a lo que es las exigencias de una economía como la actual y sobre todo un área de primera fila como es la del euro no se hace en 2 días, y ese es el trabajo que hay que hacer. Ahora, no le niego que el primer año de legislatura va a ser un año muy complicado porque de entrada el ciclo va con una inercia muy mala.
Doctor.
Hola, don Álvaro, soy Carlos Rodríguez Brown, ¿cómo estás?
Muy bien, don Carlos, ¿cómo anda usted?
Muy bien, muy bien. Vamos a ver, mi pregunta sería lo siguiente. Es urgente que la economía española vuelva a crecer, el horizonte no es demasiado optimista, y entonces aquí el problema es, ¿no creen ustedes que si a la timidez de las reformas se le une la posibilidad de que el PP incumpla su palabra y suba los impuestos, es la peor combinación para que volvamos a crecer?
Es que la perspectiva de subir impuestos no es precisamente la mejor opción de política económica. Ya se subió el IVA el año pasado y tenemos ahora mismo problemas de recaudación en este impuesto. Y no digamos en los demás impuestos que están teniendo auténticos desplomes, como le pasan impuestos a las sociedades. Si la vaca no da más leche, no se la puede ordeñar más. Esto es lo que está pasando ahora mismo con la economía española. Tendríamos que tener una mayor base de actividad económica, y la mayor base de actividad económica no la hacen los gobiernos, la hacen los ciudadanos invirtiendo, ampliando sus negocios o poniendo en marcha nuevos negocios. Y esto es crear las condiciones adecuadas para que esto sea así. Y no son 2 días, aunque si no se hace iríamos arrastrando una situación cada vez peor, una inercia que nuestra sociedad no se la puede permitir.
¿Y cree usted que el IVA subirá?
No le digo que no. O sea, yo en principio pienso que las subidas de impuestos son un mal recurso para aquellos que tienen una situación presupuestaria precaria, como es lo que le pasa a la economía española. Tenemos unas administraciones públicas que gastan más de lo que ingresan. La solución no es exprimir más al ciudadano para que las ineficiencias, los solapamientos, los gastos superfluos que tenemos en nuestras administraciones sigan financiándose, sino el objetivo es hacer un sector público mucho más eficiente. Y eso es lo que hay que atender en los primeros meses del próximo gobierno, porque el próximo semestre se va a encontrar con esa como una de las principales reformas o cambios que hay que hacer en nuestra economía.
¿Y cree usted, por lo que he escuchado a los sindicatos, a las centrales sindicales, observo que hay una cierta prudencia escénica de comisiones, esperando ver exactamente cómo se plasma la reforma laboral, pero veo una cierta tirantez mayor o negativa a entrar en acuerdos de la Unión General de Trabajadores. ¿La reforma se hará sí o sí, independientemente de lo que las centrales digan?
Hay que hacer la reforma, se está refiriéndose a la laboral, supongo.
Sí, sí, la reforma laboral, sí, sí.
Hay que hacerla sí o sí porque el mercado laboral español es uno de los que peor funciona del mundo. Entonces, si tenemos un mercado laboral que el único ajuste que produce es a través de generación de parados, especialmente no renovando contratos temporales, que tenemos subidas salariales muy por encima de las de nuestros socios europeos, que luego se repercuten a precios, por lo cual al final nadie gana poder adquisitivo, pero lo que perdemos es competitividad y cuota de mercado y capacidades de vender y, por tanto, puestos de trabajo, que esos son los dos grandes elementos que nos distinguen de los demás, ¿no? Tenemos un incremento de costes superior a los del resto y tenemos al mismo tiempo un ajuste cuando se produce estas pérdidas de mercado por parte de las empresas españolas a través de puestos de trabajo. Pues francamente, otros países lo hacen sinceramente mucho mejor que nosotros y ya podemos aprender. Y eso es lo que todos tenemos que entender.
Bueno, señor Nadal, que si le llaman... Tiene usted el teléfono ahí conectado, ¿no? Durante toda la semana, ¿no?
durante toda la semana lo tengo conectado, pero no para lo que usted piensa, don Carlos. Porque aquí hay mucho trabajo todavía por hacer, ni siquiera antes del debate de investidura.
Tiene dos teléfonos, el que le tienen que llamar y el que habitualmente usa. Sí.
Bueno, don Álvaro Nadal, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hasta pronto. Ignasi, ¿cómo abre en preapertura la bolsa?